Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo en este lunes 20 de septiembre, después de nuestras fiestas patrias, como siempre en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Y recuerde que usted nos puede oír en línea en radio.uchile.cl, como ya lo hace mucha gente en provincia y fuera de Chile también. Nos puede seguir en nuestras redes sociales porque estamos ahora en YouTube, para que pueda ver a nuestros invitados. Estamos en Spotify, tenemos Instagram, así que ahí puede estar al tanto de lo que ocurre en este espacio de conversación y espacio de reflexión sobre las artes escénicas, que es posible gracias a nuestro comprometido y generoso auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital. Como se están abriendo las salas de teatro en nuestro país, les queremos contar que Teatro La Memoria se reabre presencial con dos montajes de compañías residentes. El estreno de Cartas No Escritas de la Academia Nómade bajo la dirección de Millaray Lobos e Isabel Desterrada en Isabel, de Juan Radrigán, con quien comenzara este programa hace 10 años ya, el 2011, bajo la dirección de Alexandra von Hümmel. Recuerde también que esta semana comienza La Metamorfosis, escrita con la adaptación, evidentemente, de la obra de Kafka, dirigida y actuada por Ricardo Gaete, quien estuvo con nosotros hace ya 3 semanas hablando de este remontaje en la sala Taller Siglo XX, Yolanda Hurtado, Ernesto Pinto Lagarrille, 191. Estará solo hasta el 2 de octubre. También tenemos máscaradanza.cl, ahí usted puede encontrar solo hasta hoy. Se puede inscribir ya que 12 maestros latinoamericanos dictarán clases magistrales y gratuitas sobre la máscara escénica en el M2021. Le repito entonces para que aproveche porque solo hasta hoy día, lamáscaradanza.cl. Este miércoles 22 de septiembre se estrena en el Teatro Nacional Tony Chico, de Luis Alberto Heiremas, esa obra ya emblemática de nuestro teatro chileno, a las 19 horas, por la compañía Geografía Teatral, dentro del marco de la celebración de los 80 años del Teatro Nacional Chileno. Y recuerde que también está abierta la convocatoria para la 11ª versión del Festival Internacional Santiago OFF 2022. Para artes escénicas y música hasta el 7 de noviembre, aquí tiene más tiempo, se encuentran abiertas las postulaciones para montajes nacionales e internacionales en formato presencial y o digital. El festival se realizará en este formato mixto desde el 20 al 30 de enero del 2022 en distintos espacios culturales de Santiago y regiones. Toda la información y la convocatoria están ya disponibles en www.santiagooff.com. Y ahora vamos a lo que nos convoca en este primer bloque del Gran Teatro del Mundo. Está con nosotras la directora artística del Festival Mestiza, que tanto nos gusta, que tanto siempre hemos seguido, una de las pocas obras que vimos presencialmente, que alcanzamos a ver con ese montaje precioso en el GAM, Verónica Moraga. ¿Cómo estás, Verónica? Muy buenas tardes.
Hola, María Olga. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy bien, estoy ya con la adrenalina aquí, todo pasando porque estamos a una semana del inicio del festival, de la cuarta versión del Mestiza a través de las plataformas de GAM. Así que nada, aquí difundiendo, ya tenemos las clases magistrales, ya se cerraron 2 clases. Así que la gente está como recibiendo muy bien toda la difusión y las actividades que se están planteando y que estamos invitando.
Y lo hacemos contra viento y marea, este cuarto festival y encuentro internacional de mujeres en las artes escénicas contemporáneas, que va desde este miércoles 23 al 26 de septiembre, con invitados de Argentina, Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay también. Y me falta Australia, parece también vienen, ¿o no?
Australia, del continente viejo, por decirlo así, ¿no? El resto todo es acá Latinoamérica, que hemos querido como darle harto como fuerza en esta cuarta versión a lo que es Latinoamérica y a lo que es Chile también, ¿no?
Entonces, hablemos, Vero, hay 7 obras, 3 instancias formales, paneles de diálogo, mucho más, todo esto de la mano del GAM, como tú decías recién, actividades online, clases magistrales, expansión escénica, herramientas de improvisación y composición por Blanca Rizzo, de Argentina, dramaturgia, escribir con lo que hay, me encanta el título de ese taller, de Amaranta Osorio.
Ya se
Hay...
cerró ese taller, ya está,
Ah,
ya.
listo, no se puede entrar.
Sobre cupo de inscritos, así que el taller de Blanca Rizzo, que ella es argentina, también estamos cerrándolo hoy día. Así que nos queda la clase magistral de Ana Correa.
Ana Correa con procesos
Estamos.
creativos de montaje Rosa Cuchillo. Vamos viendo entonces un poco la elección de estas clases magistrales, la de expansión escénica, herramientas de improvisación y composición, que dará Blanca Rizzo. Esto queda grabado,
Bueno,
después Vero se podrá revisar, uno puede después consultarlo.
yo creo que no va a quedar grabado. Yo creo que van a ser instancias únicas, por eso también nosotros le hemos dado esa como difusión y esa como énfasis en que la gente aproveche esta oportunidad porque las clases magistrales son gratuitas, así como los conversatorios y los paneles son gratuitos. Tenemos 5 obras en bot arriba, que son Pluriverso, escrita por Ana Archa, dirigida por Natalia Gress, con Patricia Cayún en el elenco. Tenemos Puerperio, tenemos La Compañera, con Mariana Muñoz y la Claudia. Después tenemos No Estoy Sola, de Patricia Ariza, del Teatro La Candelaria, de Colombia. Y por último tenemos A las Negras, de Claudia Fernández. Esas son las 5 obras que van a estar arriba en bot. Las obras que hemos seleccionado para esta cuarta versión han sido obras creadas en pandemia, obras que han investigado los nuevos lenguajes en los dispositivos escénicos. Ese ha sido como el objetivo, es como ver qué es lo nuevo, cómo nos hemos vuelto a construir dentro de esta realidad que nos está tocando vivir, ¿no? Porque no quisimos tomar registros de obras grabadas, no quisimos el video performance, lo que quisimos fueron buscar obras que trascendieran la pantalla, que nos emocionaran, que nos tocaran y que ocuparan y dialogaran con estos nuevos lenguajes. Y en ese sentido están estas 5 obras en bot que son a 2.000 pesos y luego paga lo que puedas. Y tenemos 2 obras que ocurren en vivo, que es con la que abrimos el festival el jueves 23 a las 20:30. Es la invitación para que se conecten con Hashtag Bernarda, una obra de una compañía uruguaya que ocurre en 5 escenarios distintos, que son las 5 casas de cada actriz, que encarnan los clásicos personajes de Bernarda Alba, y
Gracias.
que hacen un juego muy interesante, ¿no? Porque ellas están encerradas por este duelo del padre y nosotras estamos encerradas por esta pandemia, ¿no? Muy bonita la obra, muy conmovedora, realmente las chicas hacen un trabajo que vale la pena verlo porque es una investigación con los dispositivos. Tú lloras al final, o sea, realmente te toca. Y luego la otra obra que es en vivo es Be Like Body Obsolete, que es de Australia, que es la culminación de una investigación de 18 años de esta artista australiana en torno a los dispositivos y a la obsolescencia también del cuerpo, ¿no? Es muy interesante, ella también está en vivo y esto persigue como recuperar el riesgo, ¿no? El riesgo escénico de lo que está ocurriendo ahí, latiendo, en vivo. Sin
Ya.
embargo, igual el público está ausente,
Eso
no se
te digo,
siente la
cuando dices en
respiración.
vivo es claro, en vivo es en contrario a que sea grabado, pero todo esto va a ser
Claro.
online, toda la programación es
Todo
online.
es online, claro. Y ahí se comenta también, ¿no? Las chicas uruguayas, las actrices nos dicen, bueno, nosotros hemos querido crear una obra que sea lo más cercana posible a una experiencia escénica. Por eso también termina la función y pasan directo a un foro para recibir la apreciación de los espectadores, pero ellas siguen extrañando la respiración del espectador, el latido,
Y tus
la tos.
compañeros después ahí, en el camarín, y cuando uno sale de la función, efectivamente eso es irreemplazable, no lo reemplaza.
No, eso
Pero
no se
bueno,
puede.
es lo que tenemos y es, me imagino que ustedes lo hicieron así pensando en la incertidumbre, que no se sabía si se iba a abrir, no se iba a abrir, si podían viajar, si podían entrar, sobre todo los invitados internacionales, ¿no? Esa fue la idea de decidir hacerlo online. Entonces, vamos con las premisas, las preguntas que ustedes tienen, porque me parecen muy interesantes. ¿Cómo se reconcibe el espacio escénico? ¿Hubo conversaciones antes de, con toda esta planificación? ¿Qué te decían las distintas compañías que van a participar? ¿Había respuestas muy distintas a este cómo se reconcibe el espacio escénico?
Bueno, nosotras, ¿no?, también en laboratoría de las obras nos hicimos esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el convivio escénico, con la praxis, con el espectador? ¿Qué pasa con la emoción? ¿Qué pasa con ese acto vivo, único, irrepetible? Y en un momento, durante el primer año, vimos muchas obras que no pasaba nada. No nos emocionaban, no. Y estábamos un poco asustadas porque, o sea, que lo habíamos perdido todo, o sea, no lográbamos esa tocar al espectador, lograr esa cosa tan rica que tiene el teatro presencial. Y luego empezaron a aparecer estas obras. Hashtag Bernarda fue la primera, la última fue La Compañera, y obras que realmente lograban una experiencia escénica a pesar de que estaban detrás de la pantalla. Entonces, sí, ha sido una búsqueda. No todos han logrado llegar a puerto con sus propuestas, pero yo creo que la curatoría que nosotros tenemos realmente es una joyita, no es por lo diga yo, pero realmente son obras que logran eso, esa emocionalidad que logra el teatro en vivo.
Ibero, cuando tú dices que lograste encontrar obras que traspasaran esa emocionalidad, que es la pregunta que sigue, ¿cómo se logra traspasar la pantalla para emocionar, tocar, conmover? Te lo pregunto porque también me ha tocado hacer en esta época cursos y ser facilitadora de habilidades expresivas o presentaciones efectivas justamente para traspasar la pantalla. En lo teatral, ¿cuál dirías tú que es el mínimo común denominador que logra traspasar la pantalla con la emoción? Porque yo he tenido experiencia en que tú dices, sí, esto me emociona, aunque esté la pantalla y esta cosa que parece tan fría como un computador, y yo en mi casa con todo el, sabemos lo que me pueda distraer, pero efectivamente hay momentos en que hemos, yo creo que todos experimentados, que la pantalla nos puede emocionar. En lo escénico, ¿cuál dirías tú que es, por así decir, el secreto o ese mínimo común denominador que ayuda a traspasar y conmover?
Yo creo que en las compañías el haberse como atrevido a ir más lejos, así como a usar a su favor estos medios digitales, que no sean una limitante, sino que todo lo contrario, ver qué posibilidades hay en el uso de estos medios, de estos dispositivos. Y yo creo que las siete obras de la parrilla realmente hacen un uso de los dispositivos, los aprovechan al máximo, los usan a su favor. Entonces eso realmente no es como una obra adaptada, no es una obra filmada, no es una obra registrada, no es una obra construida de la mano con estos dispositivos. Y yo creo que ahí radica la diferencia.
Claro, y por ejemplo estoy pensando en Hashtag Bernarda, el que cada actriz esté en su casa, probablemente en su pieza, yo no la he visto, así que no sé cómo será la locación, que cada una su escenario.
Cocinas, baños, living, piezas, cama, todo, se mueven con dos dispositivos, cada una tiene su celular y su computador, entonces están en el baño, no sé, por ejemplo, ahora yo te digo, María Olga, ¿tú tienes sed? Te voy a servir un vaso de agua y te lo paso y tú la tomas desde tu mesa, entonces estamos ocupando todo esto a nuestro favor, nos estamos comunicando, creando un diálogo incluso como físico.
Claro, y también yo creo que uno puede sumar lo que hablábamos en algún momento con Héctor Noyera y Francisco Melo, también lo mencionaba, la curiosidad del espectador de esta cosa medio voyerista incluso y curiosa de decir, es su casa de verdad y la estoy usando de otra manera, que también nos ha ayudado a redescubrir nuestros espacios, cómo hacerlos más teatrales, cómo hacerlos más cinematográficos, volver a mirarlos y utilizar lo que tenemos para el servicio, en este caso, de un espectáculo.
No, ponerse creativo, yo creo que la creatividad también aquí es un ingrediente como clave, ¿no? Mientras más creativo, mejor, y como en el fondo cambiar el switch, si eso es también, claro. De lo que hasta ahora habíamos conocido como escénico. Y yo creo que esto igual llegó para quedarse de alguna manera, yo creo que vamos a seguir como coqueteando con estos lenguajes por un rato.
O sea, creo que la mejor prueba es que ya hay dos talleres que están agotados, porque yo pensé, ahora que todo se está abriendo, probablemente no iba a tener tanto éxito, y sin embargo, aquí la realidad, los hechos, claramente están demostrando lo contrario, ya están agotados. Y ante la tercera pregunta, que es cómo revivimos esta experiencia única de la que hablábamos al principio, que vivenciamos cuando estamos frente a una obra de teatro presencial. ¿Cómo se revive esta experiencia cuando estoy frente al computador como espectador?
Bueno, yo creo que las obras live, las que están ocurriendo en el momento, que no son grabadas, yo creo que tienen ese riesgo mucho más latente que las obras que están en VOD y que tú puedes acceder y que están ahí, por decirlo, creadas para plataforma, pero grabadas. Yo creo que, bueno, está esta opción también posterior, ¿no? Que tienen muchos de los espectáculos que han sido creados para pantallas, que es el foro. Que es el foro, que es esta posibilidad de encontrarte en una pantalla, aunque tú estés en tu cuadradito chiquitito con el actor ahí presente, y que es una instancia que incluso cuando se hacen en los teatros, los foros, tú tienes a los actores aquí, pero esto es mucho, mucho más cerca, o sea, es un primerísimo primer plano tuyo y al lado está la actriz, tú le puedes hablar directamente. Yo creo que eso es algo nuevo, es algo que nos entrega la virtualidad en este aspecto, el convivio, la praxis. Yo la verdad es que creo que lo escénico presencial, igualarlo es imposible. Es otro tipo de experiencia la que el espectador tiene cuando está frente a su computador, frente a una obra de teatro creada para plataforma. Es una otra experiencia. Yo creo que sí puede ser un acto único. Bueno, mira, cuando yo vi Bernarda, yo sentía, oye, esto ocurre ahora y no va a haber otra función de esta obra. Esa sensación es muy rica porque tú dices, quiero aprovecharlo al máximo, no quiero que se me vaya ni un detalle de lo que está pasando porque no voy a poder volver a verla cuando yo quiera. No, es ahora, ahora o nunca. Eso ocurre con live y con las obras grabadas, yo creo que es otra la experiencia.
Y siguen siendo, bueno, distintas experiencias. Estamos en el Gran Teatro del Mundo en este lunes 20 de septiembre, conversando con Verónica Moraga, directora artística del Festival Mestiza, que inicia su cuarta versión del Festival Internacional este jueves 23 de septiembre. Verónica, ¿y estas clases magistrales? La gente que ya se inscribió, fundamentalmente son actores. ¿Qué perfil tienen más o menos los
Son
interesados?
actores, la mayoría de las personas son gente vinculada a las artes escénicas o gente vinculada a la literatura, en el caso de dramaturgia de Amaranta Osorio, escribir con lo que hay, o gente de filosofía, pero sí es un público. Mira, el corazón del Mestiza siempre ha sido las instancias formativas. Desde la primera versión que nosotros hicimos el 2013, pesquisamos que había una necesidad, sobre todo de los profesionales de las artes escénicas, de seguir formándose, de seguir recibiendo metodologías de trabajo. Había como una especie como de orfandad, yo diría, en relación a quién es mi maestro, quién es mi maestra, a quién sigo, quién me acoge, a quién le pregunto si voy por buen camino. Y en ese sentido, nosotros hemos tenido siempre instancias formativas, hemos ofrecido siempre entre 6, 7 instancias formativas cada vez, las tres versiones anteriores. Y ahora, frente a esto, nos cuestionamos también la duración de una instancia formativa, por eso que son masterclass de 2 horas que apuntan a eso, a entregar herramientas metodológicas, a crear vínculos también con las maestras que están dando estas clases, que son maestras con una gran trayectoria, las tres. Y bueno, y en el caso de la masterclass de Ana Correa, que vamos a proyectar y después va a haber una actividad presencial con ella, es como entregar, develar los secretos de un proceso creativo. Ella presentó Rosa Cuchillo en Chile en el Museo de la Memoria en el 2013 y ahora este desmontaje de Rosa Cuchillo va develando cómo ella creó este unipersonal, cómo creó el texto, cuál era la situación sociopolítica del Perú en ese momento, cómo fue la observación del personaje, cómo creó ese vestuario inmaculado de esta chola blanca que viaja al inframundo a buscar a su hijo. Todos los detalles. Entonces, son luces para todos los artistas o para quien quiera iniciar un proceso creativo, esta clase magistral de Ana Correa que ocurre el domingo a las 11 de la mañana. y que esa no tiene cupo de inscripción, así que es la única que permanece abierta. Inscríbanse porque es un regalo.
O sea, no tiene límite de
inscripción. No.
Ya.
Perfecto. No tiene límite.
Y para inscribirnos, ¿cómo lo hacemos? Festival Mestiza.
Festival Mestiza, la bio del Instagram está y en nuestra página web también.
Ya.
www.mestizachile.org. Ahí está toda la información, el link de inscripción, todo.
Buenísimo.
Y vamos a ir subiendo también todos los links, también así mismo de los conversatorios, de los paneles también que tenemos. Tenemos dos paneles muy interesantes, un panel que es con el que abrimos, uh-huh, el jueves 23, que es el panel Más Allá del Límite.
Ah, eso, que se llama el festival así, de hecho, Más Allá del Límite, sí, Festival Mestiza Más Allá del Límite, ¿ya?
Claro, que alude también a esto, a ir más allá de este encierro y también a los límites que como mujeres hemos tenido que ir desplazando socialmente desde siglos para validar nuestro potencial, ¿no? Y para insertarnos en una sociedad que nos relegó al espacio privado, que todavía hay mucho espacio por conquistar y por reconquistar, porque si hablamos de los espacios ganados y perdidos, tenemos el ejemplo acá de Afganistán, que es terrible, ¿no? Mujeres que ya estaban estudiando, que habían ganado una serie de derechos y ahora han retrocedido abismalmente. Entonces, Más Allá del Límite, el panel de Más Allá del Límite alude también al teatro ejercido no en ambientes teatrales, sino que socialmente, cómo se aplica esta herramienta, ¿no? Entonces va a hablar Penélope Glass de su experiencia en las cárceles, va a hablar Karin Alström, tú tomaste un taller con ella de lo que ella hace, que es como el cuerpo y la emoción se dirigen. Va a hablar también
fantástico lo que hace, sí.
Sí, Bendito Teatro, también, que es una compañía de actores.
Sí, han estado con nosotros aquí en el Gran Teatro del Mundo, maravilloso.
Una maravilla, y ahora tienen una obra online, que es preciosa, Cómo Me Duele Chilito. Es que realmente ver las herramientas del teatro aplicadas a lo online, la obra es espectacular, la que tienen, Cómo Me Duele Chilito. Y bueno, en esa mesa también vamos a tener a Blanca Rizzo, que ella, aparte de dar el taller de movimiento y herramientas para la improvisación y composición, ella lidera la semana de Se Trata de No Más Trata, contra la prostitución, contra las mujeres que son raptadas, para ser prostituidas. Entonces nosotros, sin saberlo, el 23 que abrimos el festival, es el Día Internacional contra la Trata de Personas. Entonces vamos a adherir a este movimiento, Se Trata de No Más Trata, y creo que no se me equivoco, no me quedo ni... Ah, y Mari Bozzo también, de la residencia Maile del Sur, nos habla de su experiencia. Ellos tienen una residencia artística, teatral, pero ellos en esta pandemia han salido, así como los Molière, al campo con las obras, ahí a presentarlas en los pueblitos. Ellos también han salido con sus máscaras, con sus carros, a presentar las obras así, en los campos, al campesino, a los que están cosechando, y han hecho el teatro ahí, en los campos, en los caminos, frente a las puertas de las casas. Nos va a hablar también de esa experiencia.
Belleza. Sí, entonces, el primer panel.
El primer panel, Más Allá del Límite.
¿Y el segundo panel?
Y el segundo panel es un panel que a mí me gusta mucho, porque es un panel que nos hemos atrevido a hacer, porque no, esta vez nosotros no estamos financiadas por ningún fondo, no tenemos financiamiento, no tenemos el Fondar que le interesa tanto lo artístico y no lo humano, porque muchas veces tú presentas un proyecto artístico y le das como todo su margen terapéutico, humano, y tú eres rechazada porque en realidad lo que ellos evalúan es lo artístico. En cambio, acá nosotros somos libres y hemos inventado este taller que se llama Arte Sabia, Sabia con B, que es como esa sabia que nos recorre, que nos sana. Entonces aquí nosotros vamos a tener a cuatro panelistas que nos hablan de cómo la creación las ha sanado internamente. Va a estar una artista invitada, Irene Colorado, de Perú. Ella es una bailarina trapecista que cae del trapecio y queda literalmente inválida y logra recuperar, ocupa muletas hoy, pero ella ya está actuando, está creando un nuevo espectáculo a través del cual ella está sanando esta experiencia que le tocó vivir. Está Natalia Marcet, de Argentina, que ella tuvo un episodio bulímico en su vida, que tuvo que estar internada por 3 años, le costó salir de esto, y toma estos diarios íntimos donde ella escribe todo lo que le tocó vivir y los pone en escena en un espectáculo que se llama Gordas. Y sana toda esta enfermedad que ella tuvo. Está Luis Iturriaga desde las artes escénicas, quien también se reconstruye desde su experiencia de vida. Y me falta una tercera panelista que está ahí. Está Sara Paredes, del Perú. Ella es actriz también, que cuando va a dar a luz a su hijo Aymaru al hospital, ella sale sin útero. Vive una violencia obstétrica horrible y pone en escena el unipersonal La Pacientita. Y a través de La Pacientita, ella sana este proceso. Es muy lindo. Esa mesa la voy a moderar yo desde la experiencia personal también de tener un unipersonal que se llama Ina, que es la historia de mi pequeña hijita que murió guaguita. Y que me acompaña para siempre a través de la escena. Cada vez que yo represento es unipersonal.
Evidente, sí. Imagino que siempre, como digo yo, que andamos con nuestros muertos, como los cubanos, siempre hay que andar con nuestros muertos. Qué lindo, pero es que yo estoy tan de acuerdo con esa parte que siempre nos han dicho, el teatro no es terapia, pero por Dios que es terapéutico, y sabemos cómo en estos talleres, como dices tú, a través de una clase, nosotras mismas como actrices, cómo uno va sanando, transformando, logrando esa templanza, la resignificación de todo eso que nos ocurre y poniéndolo ahí al servicio de las emociones, de la transmutación, que si no, no hay otra nomás, porque si no estaríamos ahí en el hoyo del sufrimiento eterno. Bravo por este festival, porque sé además que estuvieron, como decías tú, sin fondos, por lo tanto con un crowdfunding, que veo que la gente respondió, porque si se puede llevar a cabo, quiere decir que ocurrió. Quiero también
saludar... María Olga, las que respondieron fueron las artistas, porque tenemos un navío de 35 mujeres artistas que se han sumado en estas condiciones sin saber cuánto se va a recaudar para repartir, pero que han manifestado su interés y por querer estar, a pesar de que no hay un caché comprometido como en otras ocasiones.
Maravilloso, bueno, bravo también por eso, sabemos que la pasión sí. Va por delante. Y quiero saludar a Luisa Iturriaga, que es artista gráfica, y especialmente a Karin Armstrong, que tú nombraste, que también es asistente de dirección en este festival, profesora, actriz, y que tuvo problemas familiares, por eso le quiero mandar un abrazo especial. Iba a estar con nosotros hoy día, pero no pudo, así que le mandamos un abrazo muy cariñoso a Karin. Nuestro aplauso de pie a Festival Mestiza y a ti, Vero, muchas gracias por seguir adelante con esta labor, con tanta fuerza, con tanto amor, con tanta sonrisa. Así que no se pierdan Festival Mestiza a partir de este jueves 23 hasta el domingo 26. Besos, Vero, que estén muy bien.
María Olga, gracias a ti, muchas gracias por lo que haces, muchas gracias.
Nosotros vamos a unos breves consejos, usted no se vaya porque continuamos en el segundo bloque con el Gran Teatro del Mundo, aquí en Radio Universidad de Chile. Ya volvemos.
Radio Universidad de Chile está presentando el Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 de la tarde, las 5 en sombra de la tarde, en el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea en radio.uchile.cl, como ya lo hace mucha gente en provincia y fuera de Chile también. Nos puede seguir en nuestras redes sociales y enterarse de lo que ocurre en las artes escénicas en Chile y en el mundo. Este espacio de conversación es posible gracias a nuestro comprometido y generoso auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital. En este segundo bloque estamos con la directora y dramaturga Steffi Bastías Paredes. ¿Cómo estás, Steffi? Buenas tardes.
Hola, María Olga. Súper bien. Muchas gracias.
Steffi está súper bien y muy contenta. Ella es de la compañía La Trama, porque estrenan presencial también este jueves 23. Ya yo les había dicho que se están abriendo las salas de teatro en Chile, este jueves 23, estará viernes 24, sábado 25 y domingo 26 a las 7:30 de la tarde en el espacio Bunster de Matucana 100 con la leyenda de la Condesa Sangrienta, Isabel Báthory. Sí. Es un reestreno, porque ya ustedes han tenido un largo carrete con temporadas en distintas partes, fuera de Chile, con muy buenas críticas, con premios, estuvieron en el Festival del Teatro Nacional de Las Condes, han estado fuera de Chile en largas temporadas, en distintas...
No, no hemos estado fuera de Chile todavía.
Ah.
En Santiago sí, pero no fuera de Chile aún.
Ya, han estado en provincia, pero no fuera de Chile. Pero esto va a ocurrir, yo creo, ¿no? Porque es un montaje muy particular, que le voy a contar algo a los oyentes antes de que tú nos cuentes. Que quiero que nos hables justamente de esta condesa aristocrática del siglo XVI que mataba a 600 mujeres como rito de belleza para bañarse en su sangre y poder entonces, como decía ella, tener una especie de juventud eterna. Entiendo que creía que ahí estaba el elixir de la juventud. Todo esto basado en la novela de la poeta argentina Pizarnik, ¿no es cierto? Como relato macabro y como una excusa, y ahí me interesa, qué bueno que tenemos a la dramaturga, para abordar problemáticas políticas y de géneros actuales, además de explorar la corporalidad en escena, Steffi. Entonces, ¿qué te interesaba realmente y por qué esta mujer?
Mira, empieza el interés en la puesta en escena, en aquellas cosas que podían lograr cuerpos diversos en escena. La obra tiene una particularidad, que está hecha en un idioma inventado, solo existe en esa cocina. Esta obra se llama La Torre y está inspirada en la Condesa Báthory, pero nos enfocamos en la cocina de La Torre, donde están estas sirvientas, que son las últimas sobrevivientes. Lo que pasa en escena cuando no hay texto fue mi principal motor para inquietud para poder crear. Luego, en mí estaba la idea del cuerpo femenino en escena, estaba la idea de la muerte, de la sangre, de la pulsión de vida, el deseo, y de repente aparece esta novela en mi camino y me doy cuenta que como excusa, como planteabas tú, sirve y funciona. Como que podía contener todos estos elementos en esta novela, con esta mujer, con esta imagen de poder, con esta imagen de mujer, de belleza, de pulsión, de muerte. Entonces cuadraba con el interés inicial que estaba puesto en la puesta en escena.
Uh-huh. Porque hay aquí también un dispositivo dramatúrgico, por así llamarlo, que es esta espera de la última llamada, que al parecer nunca ocurre, de estas seis silenciosas sirvientas que viven y trabajan en los rincones de del castillo de esta condesa, ¿no es cierto? Y que esperan y esperan esta llamada, que me imagino que eso da un poco la tensión, como el invitado que nunca termina de llegar y que también es un dispositivo recurrente en la dramaturgia. ¿Eso también fue invento tuyo o está en la novela de Pizarnik?
No, es un invento mío. Lo que está en la novela de Pizarnik es la imagen de Isabel Báthory. Y cuando yo leí la novela, aparecía simplemente en un relato de la novela, estaban las sirvientas. Y yo dije, aquí hay un mundo. Como de aquí me agarro, estos son los personajes que quiero poner en escena, las sirvientas. Y se mueren todas las mujeres en el pueblo. Ya no queda ninguna otra que ella pueda matar, solo quedan sus sirvientas. Y ahí empieza la obra.
Y esto del cuerpo, Steffi, cuando tú dices me interesaba este cuerpo, para que entiendan nuestros oyentes, bueno, yo, a mí también me interesa, pero nuestros oyentes, que muchos son del mundo no teatral. ¿Cómo se crea una dramaturgia, que uno tiende a pensar evidentemente que es palabra, cuando lo que estás observando es el cuerpo y es ese lenguaje corporal?
Bueno, todavía estoy descubriendo cómo se hace, pero en este trabajo funcionamos mucho desde las acciones físicas. Además, los personajes como rol de sirvientas están muy ligados a la acción. De por sí, una sirvienta está y existe en como convención para que haga cosas. Entonces nos enfocamos en eso y en cómo podemos plantear situaciones en vez de diálogos. O sea, yo les escribí a las actrices, ellas están en la cocina en medio de la noche, una cose, otra duerme, otra amamanta al bebé, etc. Y ahí vamos creando y vamos viendo cómo comienzan a pasar cosas sin la necesidad de que estén conversando, sino que solo cómo están accionando. Por ahí va.
Buenísimo, buenísimo. Y eso entonces después ustedes hacen, a partir de esta indicación, tú vas probando las escenas. Así trabajas tú tu dramaturgia y tu dirección.
Sí. Vamos probando la estructura, yo también les doy a las actrices un marco de acción, una pauta, no es que nos tiremos así a la nada a explorar y solo explorar, sino que tenemos una estructura, un relato en donde partimos las seis y terminan, no quiero hacer spoiler, pero ahí va sucediendo algo.
Sí, no adelantemos nada. Y cuando los temas que a ti te interesa tratar y que están dentro de la obra, como la visión contingente en torno a la muerte, el sometimiento, la misoginia, problemáticas políticas y de género actuales, y este, bueno, dialecto inventado del que tú hablas, ¿eso, por ejemplo, en términos de compañía, ustedes lo van hablando, las actrices contigo, tú se los vas proponiendo, ellas van aceptando que les interesa más que menos? ¿Cómo van surgiendo esos temas que van incluyendo en la obra?
Mira, es muy interesante lo que pasó, que parte con esta inquietud y con este germen de la puesta en escena, con la intención de hablar del cuerpo femenino, y después vienen estas movilizaciones feministas que vinieron a acoplarse a lo que estábamos haciendo y cobró sentido desde ese lugar inmediatamente. No es que dijimos, oye, hagamos una obra en donde se hable solo de la misoginia, de la muerte, del femicidio, sino que empezó a suceder, había algo en el ambiente, había algo que nos hacía sentido a nosotras sin saberlo, y ahí nos conformamos como compañía y nos damos cuenta que lo que queremos investigar va por ahí, va por ahí. Y bueno, armé una trilogía a la que le puse la trilogía del encierro, en donde el silencio impuesto de parte de la sociedad hacia la mujer es el eje. La torre es la primera obra, el convento, que va a estrenarse en octubre, es la segunda, porque parecía que había mucho material, y hay mucho material, y hay mucho que investigar en torno a la mujer.
¿Y en octubre ahora?
Sí.
¡Ay, qué pena! Yo quería estar en esa obra, yo quiero ser monja, alguna vez quiero ser ese personaje de monja de claustro, justamente, del encierro y del silencio, me encanta. Claro, bueno. Sí, sigue siendo ya, ¿y la tercera?
El orfanato. Niñas, ¿qué pasa con las mujeres en la primera infancia, en la niñez? Muy por ahí va.
Claro, muy interesante, porque todas tienen el tema del cuerpo, como dices tú, en actividad silenciosa, en encierro, en lugares muy precisos, movimientos casi de hormiguita, además, como decías tú, el de la sirvienta, que tiene muy claro, la monja también tiene una rutina muy clara, la monja de claustro, la contemplativa. El orfanato ahí conozco menos, pero interesantísimo. Y esta misoginia, Steffi, sería en el caso de La Torre. Estamos conversando con Steffi Bastías, directora y dramaturga de la obra de teatro La Torre, que se va a reestrenar este jueves 23 en Matucana 100, en el espacio Bunster, a las 7:30 de la tarde, de la compañía La Trama. ¿Esta misoginia de la que tú hablas sería la misoginia desde una mujer contra la mujer?
Sí.
Este tema me parece muy interesante. La misoginia no es solo del hombre contra la mujer, muchas veces la misma mujer ejerce una misoginia contra la mujer. Yeah.
Sí, nos parecía que era más complejo como idea plantearlo así. A propósito de que todos estos movimientos empezaron a levantar obras súper discursivas, no queríamos que solo quedara en eso, sino que hubiera una operación más compleja en torno al discurso que hay detrás. Y nos parecía que poner la imagen de otra mujer añadía una capa interesante para hablarnos también y confrontarnos.
Claro que sí. No, yo me acuerdo hace tiempo leí un artículo sobre la misoginia de la propia mujer, y yo dije, así qué contradicción, pero cómo... Y lo empecé a leer y tú dices, uy, sí, es que puede ser, efectivamente. Y por eso me parecía muy interesante que lo conversáramos, porque creo que es un planteamiento y un tema interesante de ver en nosotras mismas las mujeres, que a veces podemos aportar con ese grano de mala arena. Steffi, te voy a citar para que conversemos sobre esto. Tú misma dices, no proponemos el rol femenino como algo débil ni frágil, sino como el de las mujeres reales, dueñas de pasiones profundas, mujeres capaces de decidir, pese al contexto en que subsisten, sobre lo que aman y desean, pero también mujeres que mueren. Cuéntanos esta definición que tú haces de mujeres, cómo ves a estas mujeres, que me imagino van a ser distintas a las del convento y distintas a las del orfanato, pero las de La Torre.
Sí. Pasa que apareció algo muy interesante que con respecto a la clase, a la lucha de clases, poniendo sirvientas en escena. Y era muy fácil irnos hacia un camino de victimización y de pura vulneración hacia ellas. Y resulta que en ese terreno tan pequeño, como esa cocina, entre medio de esos muebles, ellas eran las dueñas de ese espacio. Terminan siendo las dueñas entonces de su propia vida, y algo con lo que no pueden pelear, que es que esta mujer viene a matarlas, viene a llamarlas, porque ya no hay más. Pero en ellas está el poder de decidir si dejo que sea ella o yo tomo otra decisión. Entonces nos parecía bonito poner los placeres y las pulsiones en estas sirvientas, en este último tramo de sus vidas. Ellas saben que no quedan más mujeres vivas. Entonces, por eso es que empezamos a pensar en estos roles como no son víctimas simplemente, también son dueñas de sus destinos. Pueden crear en ese espacio mínimo, ínfimo, pero pueden hacerlo. Por ahí fue, más o menos.
Steffi, y en las temporadas que ustedes alcanzaron a tener antes de la pandemia, ¿cuál era la reacción del público? ¿Qué te decían las mismas mujeres? Me interesa saber más que los hombres. ¿Qué te decían las mujeres que veían la obra?
Muy bonito, ha sido muy bonito. Yo nunca pensé que la obra iba a tener tanta vida. O sea, sí, igual lo pensé, pero como que uno nunca lo espera. Y pasó mucho de que muchas mujeres, en primer lugar, hay cuerpos reales puestos en escena. Hay cuerpos de distintas formas, hay cuerpos grandes, hay cuerpos pequeños, hay distintos cuerpos. Y desde ya, con ese abanico de cuerpos, hay algo que tú estás ahí provocando en otra. Entonces hubieron mujeres que me dijeron, me vi ahí, me vi yo, mi cuerpo, vi mi forma ahí. Y eso era algo que a mí me interesaba que ocurriera. De repente en el teatro vemos tanto cuerpo tan normado, tan normativo, tan bello, tan que eso te distancia a veces también. Y tú decís como espectador, no soy yo, no me toca a mí. En cambio, en este abanico de cuerpos había algo que sucedía con la espectadora, que era reconocerse. Otra cosa también bonita era que la gente decía, me dio mucho miedo, quería ayudarlas, como quería sentir el terror, y eso también es bacán, ¿cachai? Como tú decís, estoy provocando otras sensaciones, no solo el humor, no solo la pena, sino que hay un terror recorriendo. Y eso ha hecho que la recepción sea buena, que nos llamen de distintos espacios, que la obra haya recorrido muchas salas, porque empezó a hacer sentido desde distintos lugares. Además está decir lo que significó poner un discurso así en medio de movilizaciones feministas.
Exacto. ¿Y tuvieron posibilidad de hacer foros post-función?
Sí.
¿Sí?
Sí, tuvimos con secundarios, que fue súper bueno, porque la obra tiene subtítulos.
Como el lenguaje inventado, si no, ¿quién entiende?
Claro, pero se habla poco, o sea, el desafío de mucha gente era como, sácale los subtítulos, sácale si se entiende, están tan metidas las actrices que tú sabes perfectamente lo que está pasando, pero nunca me he atrevido, ahora con el convento me atreví, sí, yeah. a no subtitular nada. Pero ahí los chicos, los cabros decían así como, esto es como Netflix, me decían, esto es como una película de Netflix, en la que uno va leyendo y las cosas que están pasando, y hay imágenes fuertes, hay sangre. Entonces, ha sido bonito poder conversar y reflexionar con la gente también de los elementos de la puesta en escena, del artificio, no solo de, mira, esto significa esto, o me tocó por esto, porque eso ya estaba ahí. Entonces yo quería que hubiera algo más, y creemos que se ha ido logrando.
También lo captan el espectador, claro, si el espectador efectivamente mucho más agudo a veces de lo que uno lo considera. Y en el caso de estos espectadores hombres, de estos jóvenes, estos chicos de liceo, ¿a ellos qué les llamaba la atención en cuanto a la temática? ¿Había una reflexión de verse ellos como hombres en relación a las mujeres, por ejemplo?
Yo espero que sí, no te sabría decir la verdad, no me podría poner en ellos, pero
no,
al menos...
No lo planteaban abiertamente, al menos, no había un mea culpa abierto, no, ya. Yeah.
No, tampoco era que uno fuera incisiva con, oye, te sentiste confrontado, no, para nada, pero yo me imagino que sucede, como que les pasa por la cabeza algo, ¿cachai? Espero.
Y tú, Steffi, según tu experiencia con esto que has visto, con las mujeres que se te acercan a hablar, ¿cuál crees tú que es el derecho más vulnerado que tenemos las mujeres en Chile?
Mira, más que responder eso, pienso en algo que se junta en la obra, que tiene que ver con lo laboral y con el ser mujer. Porque como te decía, hay algo que pasa ahí en la lucha de clases con estas obreras que uno pone en escena. hay un derecho vulnerado a su trabajo. Ellas dejaron de pertenecerse a ellas mismas para servir a otra. Y creo que ahí hay algo clave que a mí me ha hecho mucho sentido, que tiene que ver con el derecho laboral vulnerado al ser mujer. Creo que eso.
Ya, y que eso pasa ya, pues, tú porque dejas de ser dueña de ti, de tu tiempo, por también, me imagino, que el mal sueldo, lo mal remunerado que es ese trabajo, o de la diferencia en el mismo trabajo remunerado para un hombre.
Sí, creo que a mí me gusta eso, como también, por supuesto, el cuerpo femenino como un territorio de peligro, o sea, en constante peligro de muerte, que es algo que se ha comentado y reflexionado en distintas partes, como femicidio, el salir y no saber si vaya a volver, etcétera. También eso circula en la obra de manera en que ellas están en peligro, sus vidas están en peligro.
Y a ti, Steffi, ¿te interesa como tanto como director y como dramaturga, cuando pones algo en escena como esto, si hubiera que ponerle un verbo, un nombre, ¿qué es lo que más te interesa lograr? ¿Remecer? ¿Dar miedo, como dices tú que te dijeron estos chicos, esta persona? ¿Informar? ¿Escandalizar? ¿Qué es lo que más te interesa?
Qué difícil. Informar no. Escandalizar tampoco. Remecer yo creo que es un bonito verbo. Que tiene que ver con que vivan una experiencia. Con que estén sumergidos por una hora viviendo una experiencia. Viendo imágenes que no han visto y que les resuenan con cosas que sí han visto, pero viviendo una experiencia de principio a fin. Ojalá salir habiendo experimentado algo.
Ya, yeah, claro, no salir igual a como uno entró, ¿no es cierto? Habiendo pasado por algo, así sea que no te guste, que haya algo que te movió, porque también yo creo que cuando algo no te gusta es porque algo te pasó con eso, que tú no entiendes, que no quieres aceptar, que no, pero algo, evidentemente cuando algo no te gusta también, uno dice, bienvenido sea porque algo te pasó, mira por qué no te gustó, mira por qué te... Más allá, evidentemente, de que algo, no sé, puede estar fatal, pero en el fondo cuando uno dice, claro, ese tema, o sí, pasan cosas que no tienen que ver con la obra, sino que más con uno. Y volviendo a lo del lenguaje inventado, ¿por qué hacerlo hermético, justamente si después tú lo traduces, como dices? ¿Cuál era la intención que había ahí como dramaturga de hacer un dialecto único?
El primero tiene que ver con este rollo que he dicho, que es como con la puesta en escena, en donde yo no quería que el texto fuera lo más importante. Yo me formé en la escuela pensando que el texto era el único punto de partida, que había que hacerle mucha justicia, y yo dije, ¿cómo puedo dislocar un poco eso, desjerarquizarlo, cambiándole el idioma? Fue como muy práctico. Primero fue reduciéndolo, y después dije, ya, pero sigo haciendo esta misma operación. Ok, cambiémosle el idioma. Y le dije, chiquillas, hablemos en griego. Como, ya, hablemos en griego. Y el griego nos quedó grande, y en el fondo no íbamos a ser contraproducentes con eso, y fue como, inventémoslo. Y ellas tienen todo el crédito en esto. Inventaron, siempre dicen lo mismo en todas las funciones. Eso está tipeado así. Entonces, ya, y después empezó a sonar como que la gente decía, esto es, ¿qué es francés? ¿Es griego? ¿Es húngaro? ¿Qué idioma es? Y empecé a generar una cosa rica, que es como que la gente se va diciendo, ¿era ruso? ¿Qué era? Como, no era nada, ¿cachai? No era nada. Era inventado. Y es como, bacán. Bacán como experiencia.
Ya, o sea, se logra que quede esa cosa extraña, no distrae, sino que quede algo extraño, y como te han dicho, se entiende todo, aunque lo hagas que la gente lea.
Sí. Ya. Está ahí como opción, el que quiere leerlo porque quiere seguir un poco entendiendo todo, lo lee, y el que no lo lee.
Entonces están este 23, 24, 25 y 26 de septiembre a las 7:30 de la tarde en el espacio Boonster, de Matucana 100, la torre de la compañía La Trama, con este reestreno de La Condesa Sangrienta. Vaya preparado porque dicen que da miedo esta aristócrata que mataba mujeres para bañarse en su sangre justamente y conservar su eterna juventud. Muchas gracias, Steffi Bastías, por este tiempo, gracias por la obra, por este reestreno y por estar aquí en el Gran Teatro del Mundo.
No, gracias a ti, a ustedes. Estás muy invitada personalmente para que puedas ir, si es que puedes. Y todas las personas, todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Es un placer volver al teatro presencial, es un regalo, así que nos sentimos privilegiadas de poder tener este espacio. Gracias a Santiago Off, llama tu canal 100.
Maravilloso, de todas maneras estaremos ahí en ese espacio que nos gusta muchísimo. Gracias a todos nuestros oyentes, porque este programa es para ellos, que nos sintonizan todos los lunes en el 102.5 FM. Gracias a todos los de la radio también que trabajan para este que el programa llegue a sus hogares, y a nuestro comprometido y generoso auspiciador Agua Mineral Vital, que hace posible este espacio de conversación. Nos escuchamos el próximo lunes. Chao, que estén muy bien. Chao, Steffi.
Chao, que estén bien, gracias.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.